Blog Pocket Show. Soy Antonio Cambronero y estoy con José Luis Orihuela. ¿Qué tal estás?
Aquí estamos de nuevo en otro esperado programa de la serie y con una invitada de lujo, como siempre.
Estamos con Zuli, o vamos a estar con Zuli Velasco para ver cómo se proyecta una estrategia de marketing digital, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, vamos a conectarnos con Colombia, con la ciudad de Bucaramanga. Zuli Andrea Velasco, una colega y buena amiga que ya estuvo con nosotros en 2020. Zuli, bienvenida.
Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Un saludo muy cordial para ustedes dos y para todas las personas que se conectan con el programa. Y muchas gracias por la invitación.
Muy bien, encantado de tenerte aquí. Y nada, doy paso a José Luis para que comencéis la entrevista.
Gracias.
Bueno, Zuli estuvo con nosotros en abril de 2020, recién comenzada la pandemia. Estuvimos hablando sobre herramientas para trabajar desde casa. Zuli es una especialista en comunicación digital, especialmente en los ámbitos del marketing y del periodismo. Es fundadora y CEO de ThinkTik, una empresa de la que nos va a hablar ahora. La encontráis como Zuli Profesora en las redes sociales y zuliprofesora.com es su sitio principal. Y podríamos comenzar por ese recuerdo, lo que fue en abril de 2020, nuestra primera conversación en la que nos planteabas algunas herramientas para trabajar desde casa. Y me gustaría que nos dieras un vistazo de qué es lo que ha sido la evolución de la pandemia en materia de trabajo remoto y uso de herramientas digitales, Zuli.
Muchas gracias, maestro Talori. Sí, pues van a ser ya 2 años donde hemos podido no solamente experimentar y vivir ciertas herramientas para el teletrabajo, sino que también la cuestión cultural o cibercultural se ha ido también impregnando y adaptando en nosotros. Yo considero que se ha pasado de un pensamiento en el que antes ser productivo era estar sentado las 8 horas laborales para poder cumplir con algunos objetivos, y se ha pensado más en alcanzar metas y perseguir eso que nosotros plasmamos en un cronograma, pero no por estar sentados, sino por dedicarnos las horas que necesitamos para sacar esta meta hoy, esta mañana, esta al siguiente día. Y siento que herramientas pues siguen apareciendo. Yo he pensado que en la medida en que va avanzando el tiempo y teníamos a Teams, teníamos a Meet, ahora tenemos a Jitsi, ahora hay muchas más plataformas para poder integrar todo lo que es el trabajo y también los equipos de trabajo y de alto desempeño en estas tareas que nos vienen en el teletrabajo precisamente. Entonces, considero que vamos en un avance no solo tecnológico, de infraestructura tecnológica, sino también es cultural, y es muy bonito ver cómo también las organizaciones avanzan en esa transformación cultural, que verdaderamente hablando de una transformación digital y cultural es eso, ¿no? Es más allá de tocar y agarrar las herramientas, y también el pensamiento tiene que cambiar. Entonces las personas se han ido adaptando, ya no sienten como ese trauma que se sentía al comienzo de la pandemia, ¿no? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por dónde va a ser la clase? No, ya es tan sencillo como que en ese momento, por ejemplo, retornamos, ¿no? Yo sigo siendo catedrática de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Colombia, y mira que mientras estuve hace unas semanas en aislamiento preventivo por temas de tener resfriado y esto, solamente era decir, esta vez vamos a hacer la clase virtual y simplemente nos conectamos. Yo sentía que hace 2 años esto era terrible, ¿cómo y por dónde? Y no la veo, no la escucho, ¿cómo así? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? ¿No podemos salir? Siento que la cultura se está quedando y eso es muy positivo.
La transformación digital parece que dejó de ser una promesa, se va convirtiendo en algo que hemos ido adaptando a nuestro estilo de vida y a nuestra vida profesional en estos 2 años, y parece que los modelos híbridos de trabajo y de estudio han llegado para quedarse. ¿Es tu impresión también?
Sí, yo siento que incluso pienso también que hace parte de esa evolución. Pensar que volver a nuestros lugares o entornos físicos para volver a eso que vivíamos, no creo que esté bien. Siento que así regresemos, debemos seguir implementando todo este tema digital, y creo que muchas organizaciones, muchas personas que también tenían ese miedo y ese temor al mundo digital, lo perdieron, ¿no? faltará, sabemos que es un proceso y todos los procesos tienen cambios, tienen traumas, hasta que nos vamos adaptando a eso, pero sí siento que esto que estamos viviendo híbrido es muy bueno, en el sentido en que vamos también sin perder, o como yo mencionaba en algunas ocasiones, sin deshumanizarnos, poder tocar la tecnología, poder tocar esa vida digital, también siendo humanos, con los cuidados que ahora amerita, porque seguimos viviendo pues este tema de prevenir el tema COVID, pero en ese híbrido vamos muy bien, siento yo que sí es muy positivo, maestro.
Zuly, en estos 2 años también han ocurrido cosas muy interesantes en tu vida profesional. A fines del año pasado anunciaste un giro a tu actividad, cambiando el eje desde el ámbito docente hacia el ámbito de la consultoría y al impulso de las empresas que estás estableciendo en Colombia. Me gustaría que me contaras un poquito cómo está siendo este proceso y cómo te estás enfocando profesionalmente ahora.
Sí, ha sido un cambio como las estrategias que me encanta plasmar, 360. sí, después de quizás son 14 años de dedicación de lleno a la docencia y pues al periodismo, decidí crear junto a mi pareja una empresa llamada Tintic SAS aquí en Colombia, pero pues por fortuna también hemos podido soportar o dar ese apoyo también en otros países, y eso nos tiene muy contentos. Estamos dirigiendo, digámoslo así, yo estoy en la dirección general, pero también desde el área de las comunicaciones, y Carlos, que es desarrollador e ingeniero de sistemas, está desde la parte tecnológica, con un equipo grande también de colaboradores en comunicación, en diseño gráfico, porque también acompañamos marcas, y Tintic también absorbe o toma como hijos lo que es transmisiones live y un centro comercial virtual que también hicimos, fuimos pioneros en el 2019 finalizando aquí en el oriente colombiano. Entonces, es como, pues primero nuestra misión, y yo digo la mía puntualmente, es la pasión por la alfabetización digital, debido a que a veces pienso que el salir adelante o el surgir con algunos negocios para algunas personas es por desconocimiento de que existe un camino, y ese camino tiene que ser estratégico para que no sea solamente instrumental, ¿no? Que a veces tienden a instrumentar el proceso con voy a abrir un Instagram y un Facebook y ahí me va a ir bien, pero no sabemos para qué Instagram, para qué Facebook, ¿no? Entonces, es ir un poco más allá también con una visión estratégica. Hacemos un acompañamiento desde nuestra organización y, bueno, he estado muy contenta en este rol, directamente con empresas, con emprendedores, con marcas personales, psicólogos, médicos, bueno, hay varias áreas allí jugando un papel importante. ¿Y cómo ha sido? Bueno, yo del todo no he dejado la docencia, estoy acompañando un curso de periodismo con la UPB, que era la universidad donde estaba de tiempo completo, y bueno, allí también presencial con algo de híbrido, y en este caso nosotros 100% virtual. Esto es una home office que construimos precisamente en nuestro hogar e intentamos hacer la aplicación de lo que es un verdadero teletrabajo, ¿no? Que es desde el lugar en donde estamos aplicar lo que les comentaba al comienzo, cómo ser productivos sin estar sentados todo el día, sino puntualmente por trabajos. Bueno, Carlos trabaja también unas metodologías ágiles de trabajo que se hacen desde la ingeniería de sistemas y el desarrollo web, y hemos podido llevar a cabo el proceso. De hecho, hemos podido hasta movilizarlos de ciudad y a donde lleguemos, ahí prácticamente es nuestra oficina. Ha sido interesante el proceso, ha sido apasionante, y para mí, en términos estructurales, ha sido un poco complejo, pero lo he podido ir asimilando. No es fácil pasar de una forma de pensar laboral donde era un lugar y era una dependencia y también una cultura fija del 8 a 12, 2 a 6 en el horario, a una cultura diferente. Entonces también son cambios que he ido atendiendo, pero me ha gustado mucho el proceso. He sentido momentos en que no sé qué hacer, a veces digo no tengo nada que hacer ahorita porque ya terminé todo, ¿no? En un día y son las 2 o 3 de la tarde, entonces luego digo, bueno, está bien no hacer nada en este momento o pasar a otra tarea. En eso estoy, me ha parecido una dinámica interesante, bonita, y trabajamos por proyectos. Entonces las metas se trazan por proyecto y se van entregando lo que llamamos los entregables de cada proyecto, y ha sido maravilloso, maestro, es una experiencia muy gratificante.
Un ejemplo viviente de lo que predicas, la innovación permanente, la adopción de herramientas digitales para la construcción de nuestras marcas personales y corporativas, encarnado en este giro profesional. Quería preguntarte acerca de tu próximo ebook. Has anunciado una guía para proyectar mi plan de marketing digital, un ebook que creo que está a punto de salir, si no ha salido ya, del que me
A
gustaría que
punto de
nos
salir.
adelantaras algo.
Sí, así es, maestro. Bueno, decidí llevar a un modelo tipo ebook, aunque es una guía, un paso a paso precisamente para las marcas, empresas, marcas personales, emprendimientos de cualquier tipo, porque pues, es un modelo que se puede ajustar a cualquier modelo o producto o servicio que tengan las personas. Y es una experiencia que he vivido por más de 10 años con este modelo. Lo inicié puntualmente en el año 2010, cuando en esa época no tenía este auge las redes sociales y me dijeron, vas a liderar las comunicaciones digitales de los 100 años de Norte de Santander. Norte de Santander es un departamento acá, es como un estado, digámoslo así, en Colombia, de donde soy oriunda, y cumplían 100 años, era el centenario de Norte de Santander, y bueno, tuve que asumir esa estrategia digital y en ese momento todo era bajo en el uso digital, entonces era un híbrido con medios tradicionales, medios alternativos, masivos y medios digitales también. Entonces ahí empezó a formarse este modelo donde yo pude establecer y darme cuenta que hay unas plataformas que no son solo las redes sociales, que es algo que yo siento que las personas creen que todo son las redes sociales, son maravillosas y son para conversar, dialogar, hablar, interactuar, hacer cibercultura, pero hay otras herramientas o plataformas grandes donde si no están, no vamos a tener como ese nido, esa columna vertebral del proceso. Por ejemplo, el sitio web, ¿no? Entonces, en el modelo yo instalo o ubico el sitio web como la columna vertebral del proceso. ¿Por qué? Porque las redes sociales para mí y para este modelo que yo aplico allí son un brazo extensor, son una pierna de donde yo traigo personas desde Facebook, desde Instagram, desde Twitter, desde WhatsApp, desde el blog, desde muchos lugares, pero tiene que haber un epicentro y ese epicentro es el sitio web. Entonces, a veces cuando llegan a mí me dicen, no, es que yo inicié un proceso, pero no me va bien, no siento que esté avanzando y voy a un diagnóstico y me encuentro con que solo se abrió un Instagram y un Facebook. Es común encontrar que arranquen por Instagram. Para mí, este proceso de redes o de social media prácticamente es como el paso cuarto después de muchos procesos que se deben tener al comienzo. Por ejemplo, se olvidan también de una marca. Y la comunicación de marca es qué van a recordar cuando empieces el proceso comunicativo, ¿sí? Entonces está el sitio web, está el desarrollo de la marca, el blog, que pues tú aquí como gran bloguero e inspiración para mí, porque te admiro, te he admirado siempre por todo lo que haces con tu blog en ecuaderno.com. El blog también tiene que existir y a la par con el sitio. No hay que elegir entre lo uno y lo otro, los dos tienen que estar. El sitio es corporativo, es objetivo, es muy empresarial, pero tiene que haber humanidad, tiene que haber subjetividad y el blog está para eso, para saber quién eres, qué haces, cómo piensas, ¿no? Así sea ropa o zapatos lo que estemos vendiendo, es hablar de moda, más allá de decir que el zapato está hecho con un cuero o tiene un valor, es decir, ¿qué implica la moda para un ser humano? Entonces viene el contenido de valor y por eso en el blog también vamos a encontrar un escenario grandioso para poder apoyar toda la estrategia. Luego vienen las redes sociales, que también son valiosísimas en este proceso. Eso es como sentarnos en un café a tomar café o ir por la calle y encontrarse a alguien y hola, ¿cómo estás? Y empezar a dialogar, ¿no? Esas son las redes sociales también en este mundo del marketing. Y también encontramos escenarios como la narrativa streaming, que tomó fuerza porque en confinamiento nos dijeron no pueden verse, ni abrazarse, ni tocarse. Y en la narrativa streaming resultó ser ese abrazar a las audiencias, así le llamo yo en este modelo. Y no dejar de lado lo que son las plataformas Google, ¿sí? Todo lo que es el Google Ads, cómo me encuentran, aparte de lo orgánico, entonces, cómo pauto, por qué hay que entrar a pagar también para poder tener unas presencias ahí de primera mano en este entorno. Está WhatsApp, Telegram y otras plataformas que nos permiten también el trabajo o la comunicación directa. En términos generales, ese es el modelo que planteo en esta guía. Y pues ha sido como un paso a paso, o decirle a las personas qué va primero, qué va después, con base en lo que yo he podido aplicar, obviamente, en el proceso, con varias marcas, en varias organizaciones donde he estado. Y quise ya darle como una forma, ¿no, maestro? Como plasmarlo y decirle, este es el modelo, de hecho tengo una imagen, no sé si la pueda proyectar, de ese visual, de cómo me imagino yo también el proceso que llevan las personas. No sé si pueda hacer ese compartir de pantalla.
Mientras tanto, Zuli, ¿a quién está escrito el libro y cómo podrá conseguirse?
Bueno, en la página de zuliprofesora.com, a partir de la próxima semana, va a estar disponible en este sitio. Hemos integrado allí una plataforma tipo pasarela de pagos internacional a través de PayPal, donde allí se puede adquirir y las personas que lo compran inmediatamente reciben esta guía a través del correo electrónico con el que hacen su registro. Es un proceso también de automatización en lo que llamamos una página de ventas. Esto también se maneja en este proceso, de eso también hablo dentro de la guía, cuando hacemos ventas de infoproductos, ¿no?, o de servicios que estamos ofreciendo, cómo integrar una pasarela que me permita más o menos unas 30 formas de pago y evitar que un potencial cliente, usuario, se nos vaya porque no tenga una opción viable para poder establecer con nosotros una relación comercial, ¿no? Entonces, va a estar en Zuli Profesora y lo estaré anunciando también en las redes sociales. Hice un proceso de preventa y las personas puedan inscribirse a través de un enlace para poderlo obtener un poco antes. En ese proceso estoy. Esta semana estamos reanudando todo lo que es comunicar que esto se está llevando a cabo en venta hacia el público internacional, maestro.
¿Y el target, para quiénes está escrito el libro? ¿Por el estilo, por el nivel de profundidad?
Es una importante pregunta. Bueno, en realidad sí tiene un público objetivo. Normalmente las personas que tienen un emprendimiento, que van a sacar su marca personal al aire, que desean salir con una marca personal digital en los entornos digitales, y también para incluso académicos que deseen conocer esta área. Sé que hay personas que están en determinadas áreas y demás, pero al ser pues un modelo estratégico, considero que también pudiera venirle bien a quienes han iniciado y de pronto sienten que no han avanzado porque no tienen como claridad cómo ser estratégicos en este mundo digital. Además, dentro de la guía se adquieren unas fichas que he venido trabajando desde el ámbito pedagógico, ¿sí? Unos formatos de cómo llenar una propuesta estratégica para mi marca personal, cómo llenar un calendario editorial para saber qué publicar en las redes sociales, cómo llenar también todo lo que son los 5 tipos de narrativas que debería tener un emprendimiento o una marca digital en el mundo web, que es la narrativa textual, la sonora, la audiovisual, la gráfica y la streaming. Con las 5 narrativas presentes deberíamos estar emitiendo contenido permanente en las redes sociales. Y ahí menciono pues varias, ¿no? En la textual, la técnica copywriting, los contenidos de valor enganchadores, que debería ir hacia un blog, que debería ir hacia un Instagram, porque Twitter no puede tener el mismo contenido que tiene Instagram, ¿no? Todo va a variar dependiendo de la narrativa y del escenario en el cual se va gestando el discurso y esa esfera que tenemos como red social.
Hay un asunto clave en este tema del diseño o la planificación de estrategias de marketing digital que tiene que ver con la distancia o con la diferencia que hay entre la concepción de la estrategia o el diseño de la estrategia y la ejecución. ¿Tú cómo crees que podemos ayudar a las empresas, a los profesionales a dar ese salto, ese paso entre diseñar buenas estrategias y conseguir ejecutarlas de manera eficaz?
Yo pienso que se conjugan varios aspectos. Primero, cuando las personas no tienen como claridad de qué hacer o hacia dónde dirigirse estratégicamente hablando, les viene bien un diagnóstico, ¿no? Un benchmark, por ejemplo. ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo? ¿Cómo está el entorno? ¿Un DOFA o DAFO? Yo a veces he tenido personas que, por ejemplo, tienen 20 y 30 años de ser grandes académicos, investigadores, pero han venido a decirme, necesito tener ahora un posicionamiento o una presencia fuerte ahora digital, porque la han tenido en los entornos pues, tradicionales y físicos, ¿cómo arrancar, no? Entonces, cuando uno diagnostica, uno puede que no tenga que arrancar de cero. Eso es algo valiosísimo en este proceso, no arrancar de cero. ¿Por qué? Porque ya existe un nombre, porque ya existe un recorrido, ya hay unos productos, ya han hecho producción intelectual. Hay muchas cosas que se pueden ubicar, digámoslo así, en una puntuación de 1 a 10, y entonces arrancar en el punto 3 o 4 siempre va a ser ganador en este entorno digital. También el entorno y qué es lo que quieren, ¿no? Hay gente que a veces no quiere lanzarse al mundo digital, pero no sabemos para qué. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué quiero lanzarme? No, es que quiero enseñar en la web. Ah, eso tiene unos objetivos completamente diferentes a los de quiero vender. Querer enseñar es muy diferente a querer vender, o puede las dos, entonces se trazan dos estrategias diferentes. Es algo que también le he venido contando a las personas en algunos programas que he puesto en vivo, y es que no es agarrar como el modelo que encontré en internet y voy a plasmarlo en mi negocio o en mi proceso, porque todo es diferente, todo va a variar, todo cambia, ¿no? Dependiendo de lo que yo deseo. Incluso si una organización y otra tienen una diferencia de 5 años de trayectoria, ahí todo cambia. Así vendan lo mismo o están ofreciendo lo mismo, todo cambia. Entonces es bonito sentir que puedo diagnosticar para saber por dónde arrancar, puedo analizar el entorno, porque en dónde me voy a mover, ¿quiero algo local o quiero internacionalizarme? He tenido personas que han llegado y cuando les digo vamos a montar un sitio y vamos a llegar a otros países, se asustan. No, no, otro país no, porque entonces yo quiero vender solo aquí en Bucaramanga o en Colombia. Entonces no montemos un sitio y no montemos redes sociales, porque no tendría sentido. Recordar que siempre estos entornos son una ruptura de fronteras, y ya muchos autores nos lo han dicho por muchas décadas, ¿no? Es una ruptura de fronteras. Eso que estamos haciendo tú y yo hoy es romper fronteras, y el mundo digital está para eso. Entonces, las bondades son tan amplias que lo que no hay que tener es miedo. Dan muchas cosas, ¿no? El síndrome del impostor, ocurren muchas cosas en este proceso. Después de que yo tengo esto, yo trazo una propuesta estratégica. A mí me gusta que tenga 4 elementos. El objetivo que yo deseo alcanzar, las estrategias para el qué, cómo para lograrlo, el cómo, que vienen siendo las acciones. Entonces, una acción puede ser una foto, una acción puede ser un programa, una acción puede ser una guía, otra acción puede ser un podcast, y el cuándo, que hace alusión a todo lo que es, lo voy a hacer todos los días, o lo voy a hacer cada semana, o cada cuánto lo voy a hacer, qué periodicidad va a tener ese contenido. Y luego, no dejo de lado medir, ¿no? Que es otra cosa que a veces olvidamos. Si esto tuvo o no un auge, un alcance, va a ser positivo, fue positivo, y si no, lo descarto. Yo he tenido procesos donde pensaba que la estrategia iba a ser hermosísima, iba a romper con todo, y resulta que fue fatal. Entonces, entro, hace poco me leía también una obra donde se mencionaba la muerte del plan estratégico, y precisamente ser tan estratégicos a veces nos muestra la vida real, como que ese plan no funcionó y tenemos que sacar rápido una estrategia emergente, ¿sí? Para poder tomar camino por otro lado y seguir haciendo. De eso se trata también el proceso digital, iterar. Estamos en un proceso permanente de iterar, de mejorar, de arrancar por donde no nos funcionó, restablecer cosas. Y bueno, siento que después de que tenemos una propuesta estratégica ya bien planteada de qué quiero, cuándo, dónde lo voy a hacer, empieza la generación de contenido, que es ahí donde yo también insisto, y pues maestro acá también haciéndole una venia a nuestra carrera, siento que ahí tiene que haber un comunicador. Tiene que haber un comunicador. Acá en Colombia estamos también en esa... a mí me encanta hacer alfabetización e ir a las redes sociales a decirle a las personas, no para que los contraten y decir, mira, la carrera... No, es que ellos están para eso. Eres el que sabe el impacto que puede tener un mensaje con una frase. El impacto que puede tener un error ortográfico porque se equivocó y no era comunicador. El impacto que puede tener también una producción podcasting, un programa, tiene una estructura, tiene una preproducción, producción y postproducción. Eso lo tiene claro un comunicador. Y es importante que, por más que cualquiera que sea el área en la cual se esté desempeñando esa organización, esa marca personal, tenga de la mano un comunicador, ¿no? Que le esté orientando en las narrativas a emplear. Hay narrativas que funcionan mejor que otras dependiendo de qué queremos alcanzar. Yo también menciono esto en la guía. No me va a dar el mismo alcance un podcast que una ICA o un flyer, ¿no? Una pieza estática. Todo tiene un sentido y una razón de ser, y todo tiene mayor o menor impacto dependiendo del entorno en donde se va a gestar. Entonces, no es lo mismo en un texto, en un blog, que un texto, digámoslo, en una red social como Twitter, ¿no?
Suli, sobre el asunto de las métricas que acabas de mencionar, quería preguntarte porque este es otro de los saltos difíciles. Habíamos dicho que hay un salto difícil entre la concepción y la ejecución de la estrategia. Y otro salto es, una vez que está implementada esa ejecución, ¿cómo medirla? Herramientas de medición que estén al alcance también del pequeño empresario o del profesional autónomo que quiere gestionar esta marca digital. ¿Qué podríamos recomendar en materia de métricas y de herramientas de medición de esas acciones digitales?
Bueno, sí, este escenario es importantísimo. Yo pienso que es un objetivo obligado en todas las estrategias que se plasmen para un proceso que estemos haciendo digital. Pienso que las mismas plataformas tienen su propia forma de medir, la propia métrica. Facebook e Instagram lo hace a través de Business, la aplicación o la herramienta Business que tienen para nosotros los que estamos pues en el manejo de los negocios digitales. Y también hay varios escenarios que se pueden también sopesar o contemplar con algunas herramientas pagas, ¿no? Por ejemplo, Google Analytics. También incluso hemos pensado que la aplicación o incrustación o vinculación de un CRM, que también es un sistema que permite tener un control de todos esos públicos usuarios que nosotros vamos teniendo porque van a ir creciendo, y ya manualmente no vamos a poder estar gestionando, desarrollando, interactuando, ¿no? Allí nos ayuda bastante un ingeniero, un desarrollador web que nos pueda instalar un CRM dentro del proceso. Cuando yo pienso que ya es necesario un CRM, cuando supero ya más de 100 personas escribiéndome por día, eso es inaudito. ¿A qué hora le escribo a todas? Por más, yo he escuchado a personas como, no, yo tengo una lista de unos mensajes genéricos y copio y pego, y copio y pego, y copio y pego, 100 veces copio y pego. No, ahí el sistema tiene que entrar a automatizar procesos. Yo creo que una de las bondades que estamos viviendo de este mundo tecnológico es no te repitas a ti mismo, ¿no? No empecemos a, ¿cuántas veces tendré yo que hacer una operación cuando un sistema lo puede hacer dándole una sola instrucción para 1,000, 2,000, 3,000 personas al mismo tiempo? Ahí siento yo que la tecnología debería estar a favor de nosotros en ese proceso. Y hacer algo con las métricas, ¿no, maestro? Porque hay algo, y es que a veces se quedan en medir, sí, esto lo vio tantas personas, esto funcionó, esto tuvo un alcance altísimo después de esta campaña, de 70 personas compraron, pero de ahí no pasa a veces el análisis. Y hay que hacer algo con los números para que tenga la verdadera efectividad de optimizarse.
Pasar de las métricas puramente cuantitativas a las métricas de engagement, ¿no? O sea, ¿qué realmente les ha interesado a los usuarios de nuestro contenido? ¿Qué han hecho con nuestro contenido? Me gustaría preguntarte una última cuestión que tiene que ver con la relación cada vez más indisociable entre marketing digital y e-commerce. Al final, antes hacíamos marketing digital para operaciones que se concretaban en el mundo físico, pero me parece que desde la pandemia la virtualización a la que muchas instituciones y organizaciones hemos llegado parece marcar como de forma indisociable el hecho de que además de marketing digital tienes que estar haciendo venta online a través de algún sistema de e-commerce.
Sí, importantísimo. Siento que más allá de prometer que o de hablar de lo que estoy vendiendo, de lo que estoy haciendo, ya estamos en una fase en donde cualquier persona que desee ofrecer un producto o servicio tiene que estar en el proceso de e-commerce y en la incrustación, vinculación, utilización de pasarelas de pago que, de acuerdo al país, pues hay muchas, ¿no? Aquí en Colombia hay más o menos unas 4 y ya cada banco prácticamente tiene la suya, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Que dependiendo del banco en el cual tengamos nuestra cuenta, donde va a llegar ese dinero, pues hay unos beneficios en porcentaje de restarle lo que es el servicio. Pero hay otras internacionales como PayPal, PayU, que perfectamente a un clic, o sea, nosotros hemos vendido servicios en Reino Unido, en México y en Perú, y nos ha permitido en 2 minutos tener de forma inmediata el 50%, que es el anticipo para arrancar un proyecto, e incluso puede venir pueden pagarlo allá en dólares y aquí hace la conversión automático. Y a otro clic, aquí ya entrando a la pasarela, pasa al banco de forma inmediata, ¿sí? Y ahí eso también ya está integrado con la DIAN, que pues es aquí en Colombia pues el departamento que maneja todo el tema también que tiene que ver con impuestos y demás. Entonces, yo sí pienso que en esto las personas sí deben estar bastante alfabetizadas para no perder esa oportunidad, ¿no?, de entrar al mundo digital y del comercio electrónico por desconocimiento de las bondades tan altas que hay con este tema.
Zuly, Andrea Velasco desde Colombia, muchísimas gracias por esta conversación. Ahora nos despide Antonio Cambronero. Te deseo éxitos con el lanzamiento de ese ebook. Estaremos muy atentos a esa guía para proyectar mi plan de marketing digital que sale la próxima semana y estará disponible en el sitio de zulyprofesora.com. Antonio.
Nada, muy bien. Zuly, ¿dónde te podemos encontrar?
Muchas gracias, maestros. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, así como aparece aquí, @zulyprofesora. Así estoy en todos los lugares. He tratado de homologar ese nombre, aunque antes tenía otros, pero haciendo también una, como decía el maestro, hay que dar ejemplo con la comunicación y todo debe coincidir, ¿no? Sitio web con nombre de redes, con usuarios, correos y demás para que haya una uniformidad de esa comunicación. Así que como @zulyprofesora en todos los escenarios, intentando entrar a TikTok, estoy en ese proceso, no sé cómo les ha ido. No sé cómo les ha ido a ustedes en este proceso de estar en esta red social por la misma dinámica que se tiene en ese proceso estoy. Y bueno, y van a haber más redes sociales, ¿no? Y nos tendremos que adaptar a cada una de ellas.
Gracias, gracias Zuly, gracias Antonio.
Muy bien, a vosotros. Y nada, un abrazo, Zuly.
Un abrazo desde Colombia para ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.